Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor otra vez más, ¿no es así? Usted que nos visita por internet, le damos un fuerte abrazo y le decimos que reciba ese mismo fuerte abrazo de la iglesia New Hope y el pastor Pablo Cachona. Los que estamos en casa, dése una media vuelta y extienda un saludo a la persona que está cerca de usted. De veras que sí. Yo no sé de usted, pero yo durante la semana leyendo y estudiando, teniendo varias conversaciones acerca del sermón que se aproxima el domingo, ya hasta, dice Xochitl, hasta está soñando con el tema del matrimonio y del amor expresado entre pareja, y la verdad es que sí. De los que estamos aquí o los que estamos sintonizando en el internet, yo no sé cuántos específicamente de los que estamos aquí como parejas estamos casados formalmente. Cuando digo formalmente, ceremonialmente, hicimos una grande celebración donde pudimos declarar ese amor interno y queríamos expresarlo ante testigos y amistades y familias. Bueno, eso es parecer a donde nos lleva el texto esta mañana. Esta mañana le voy a invitar a que abra su Biblia a el Cantar de Cantares, capítulo 3. Le he intitulado a este mensaje, Celebra. ¿Por qué es celebrar? Porque justamente mientras que usted está deteniendo su mano ahí en el texto, algunas razones por la cual, y buscando en el internet, encontré este artículo se llama Pijama para Dos. Y al parecer viene de España, donde ellos hicieron varias encuestas y ellos dicen por qué la gente ya no se casa. Ese es el nombre del artículo, y ofrecen varias cosas, pero una de las cosas que ellos sugieren que la razón por la cual la gente no se casa, dice así: a ellas no les compensa casarse, o lo retrasan tanto que apenas tienen hijos, no solo por su dedicación casi exclusiva al trabajo, sino también porque han renunciado a la monogamía. O sea, cuando uno habla sobre la palabra monogamía, estás hablando de una exclusividad. De decir mono, que significa uno, ¿sí? Gamía, que tiene que ver con matrimonio, la relación. Y al parecer ese artículo está nombrando otra cosa, ¿no? Ellos dicen no se casan porque el varón lleva el peor parte en caso del divorcio. ¿Qué cosa, no? Aún antes de casarse ya están pensando en el divorcio. Tercero, ellos identifican que, vuelvo a repetir, exclusivamente en España, donde este artículo se enfoca, pero no es exclusivamente a España. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay más beneficio para un padre soltero que un matrimonio casado. Hay más póliza que los grandes políticos allí afuera están expresando que van en contra de la institución del hogar. O sea, estamos viendo un cambio de perspectiva, un cambio de lo que significa el matrimonio o la institución del hogar que está decayendo en nuestro mundo. Y por ejemplo, uno puede comprender por qué la gente no se quiere casar. Yo espero, y es mi oración, usted que está sintonizando o usted que está aquí presencialmente, si eso es el caso, usted no se ha casado, que esto sea alguna inspiración y motivación de que usted pueda entender que la palabra de Dios sí habla acerca del tema. Y si usted es casado, que este también pueda servir como un ánimo, una afirmación para su vida, que Dios sí tiene algo que decir al respecto. Ahora, vamos a ir al capítulo 3 de Cantar de Cantares, porque es muy interesante, y vamos a bajar al versículo 7, 8 y 9, y luego voy a desglosar el resto del capítulo. Sé que el pastor Matthew está predicando algo diferente hoy, Yo creo que pues cuando mi proceso de contemplar el texto dije, bueno, pues pudiera yo también hablar de la iglesia perseguida, pero creo que hay algo mucho más importante ahorita para nosotros, en nuestro contexto, de hablar del tema que estamos estudiando. Entonces, dice así las Escrituras. Voy a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente, capítulo 3, versículo 7, dice, miren, es el carruaje de Salomón, rodeado de 70 héroes, los mejores soldados de Israel. Versículo 8. Son espadachines hábiles, guerreros con experiencia. Cada uno lleva una espada al costado. Están listos para defender al rey contra un ataque nocturno. El carruaje del rey Salomón está hecho con madera importada del Líbano. Ahora, eso no tiene mucho sentido para nosotros que lo estamos leyendo y estamos diciendo, bueno, ¿qué quiere decir el pastor con todo esto? Gracias por preguntar. La respuesta viene en entendiendo el resto del capítulo, o sea, el contexto. Por ejemplo, si usted tan solo regresa al versículo 1, el texto nos deja entender que una noche, mientras estaba en mi cama, ¿quién estaba en su cama? La jovencita. No sabemos si ya estaban casados o no, o estaba soñando, si ilusionándose con el día que ya venía. Yo no sé, pero eso trajo muchos recuerdos a mi vida. Cuando después que yo propuse a Xochitl, oye, vamos a casarnos, y ella contempló y consideró y luego dijo sí, y luego pusimos una fecha y ya se venía la fecha, ya se aproximaba, teníamos muchas juntas, arreglos, muchos hermanos de la iglesia, pues éramos bien jóvenes y nos vinieron y decían, oye, pastor, queremos ser padrinos de esto y padrinos de los otros, y wow, qué bonito. Pero aquí ella se encuentra en su cama y empieza a suspirar, ¿no? Empieza a suspirar, dice, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Ahora, yo creo que en los textos y todo este capítulo, quizás hay dos cosas que quiero desglosar con usted esta mañana, dejárselos en su mente. La primera es esto, la primera razón que nosotros tenemos para celebrar es el amor buscado y hallado. Y eso lo vemos claramente en los primeros 5 versículos de este capítulo. De nuevo, vaya conmigo y lea estos primeros 5 versículos, ¿no? Una noche mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. La Reina Valera dice, busqué. Okay, es un verbo, es una palabra que describe una acción. No importa si está despierta o es en sueño. El concepto importante aquí es que ella está anhelando, está en búsqueda. Y dice, busqué o suspiré por mi amado. Suspiraba, de nuevo la Reina Valera dice, lo busqué. O sea, ella lo está buscando, está en acción, está en movimiento por él, pero él no venía. Versículo 2, así que me dije, me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas, buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. Versículo 3, los guardias me detuvieron mientras hacía sus rondas y yo les pregunté, ¿han visto ustedes al hombre que amo? Y apenas me alejé de ellos, encontré a mi amado. Eso es todo tipo una novela. Todo eso es, la literatura aquí que estamos leyendo es una novela, ¿no? Y luego miren lo que dice el versículo 5. Prométame, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes. No me vaya a pedir que yo le interprete eso, porque yo ni sé el significado ni lo profundo de estas palabras que está diciendo. Pero dice, que no aceptarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Vamos a desglosar un poco estos textos por unos 2-3 minutos aquí. Ya le dije, aquí en este texto, 4 veces, ¿sí?, se repite este tipo de verbo buscar. Y se repite 2 veces en la palabra buscar, que hemos sabido que la Reina Valera dice lo busqué y busqué. Y 2 veces usa el verbo no lo hallé. No lo hallé. ¿Por qué eso es importante? Bueno, por muchas razones. Pero no hay razón más importante que nos está dejando saber aquí las páginas de esta gran arte, trabajo maestro que estamos viendo aquí de poesía. Y no vamos a olvidar, ¿no?, porque esto es la palabra de Dios. Esto es palabra inspirada por Dios. Aunque a mí no me gusta el lenguaje, a veces habla muy eróticamente, es parte de la palabra de Dios, que nosotros tenemos en forma canonizada. Ahora, ¿qué es la significancia de esto, no? ¿Y por qué lo dice? De nuevo, note bien, 2 veces en el versículo 1 nos dice suspiré, en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice busqué. De nuevo, suspiraba por él, es lo busqué en la Reina Valera. Versículo 2, a la última parte, entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. La Reina Valera dice, no lo hallé. Y de nuevo, versículo 3 nos dice, los guardias me detuvieron. Allí en la Reina Valera dice, me hallaron los guardias. Y luego finalmente en el versículo 4, cuando ella dice en la Nueva Traducción Viviente, encontré a mi amado, la Reina Valera dice, hallé al que ama mi alma. Ahora, eso es lo bueno de leer diferentes versiones de la Biblia. Porque realmente me gustó mucho más como dice la Reina Valera. Lo hubiera traído hoy, esta mañana, y leer y usar la Reina Valera para hablar. Pero la frase, hallé el que ama mi alma. Póngase a pensar ahora. Si interpretaríamos esta parte de las Escrituras alegóricamente, ¿quién es el que ama su alma? Hágase esa pregunta. ¿Quién ama su alma? Y yo sugiero que eso es una de las preguntas que podemos sacar del Cantar de Cantares. Y yo podría tomar esa pregunta y voltearla de esta manera y hacerle, ¿busca usted al que ama su alma? ¿Y con qué fervencia usted busca y anhela buscar al que ama su alma? Porque aquí vemos que ella estaba en su cama, está soñando, está teniendo estas imágenes. Y de repente viene sobre ella y dice, quiero buscar al que ama mi alma. Qué hermoso retrato. Qué bellas palabras nos instruye a nosotros esta mañana. ¿Qué nos habla el Espíritu de Dios a través de las páginas y las palabras de esta poesía? Y vemos esto. Un comentarista dijo, en estos 5 versículos o en estos primeros 4 versículos vas a encontrar lo que ellos identificaron como los 4 hallares de los primeros 4 versículos de este Cantar de Cantares, capítulo 3. No lo hallé. 2 veces se nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2. Me hallaron los guardias en el versículo 3. Y en el versículo 4, hallé al que ama mi alma. ¿Sabe? Eso me trae dos recuerdos bíblicos. Uno se encuentra en Lucas capítulo 15. Ahí cuando tenga tiempo yo se lo voy a dejar de tarea. Pero en Lucas capítulo 5 encontramos la parábola del hijo pródigo. Él pidió su dinero, su herencia a su padre y se fue y lo malgastó. Y después que lo había malgastado, él empezó y recordaba lo bien que él vivía en la casa de su padre y lo buscó. Con esa misma desesperación, con ese mismo anhelo, es lo que estamos viendo aquí en las páginas del Cantar de Cantares. Y no solamente ese es un ejemplo, también uno pudiera ir al ejemplo de en Juan capítulo 20, el versículo 15 en específico, donde tienes a María Magdalena. Ya después, en la mañana del tercer día, ella fue a la tumba del Señor, a donde habían puesto su cuerpo. ¿Y por qué razón fue? A buscarlo. Y esa mañana cuando ella se acercaba a la tumba y se sorprendió porque ya no estaba el cuerpo, ella empezó a hablar con aquel que ella quizás pues mal tuvo su mala percepción, porque percibió que la persona que estaba allí era el jardinero. Y empezó a dialogar. Dígame, Señor, ¿a dónde pusieron el cuerpo para que yo vaya y lo obtenga? Hasta cuando el Señor habló su nombre, ella entendió que era el Señor resucitado. Y si usted lee Juan capítulo 20, va a ver esa intensidad de ese anhelo, de esa búsqueda, de ese deseo de hallar al que ama su alma. Léalo. Lo abrazó y ya no te voy a soltar, dice el griego original. Ya no te voy a soltar. Yo me puedo imaginar que el Señor Jesús dijo: mujer, suéltame, que tengo que ir y ascender hacia el cielo con mi papá, con mi padre. Espero que pueda capturar y saborear lo intenso que esta jovencita está anhelando a su amado. Eso es lo que descubrimos en estos primeros 5 versículos. Ahora vamos a enfocarnos en esta última parte del capítulo 3, de los versículos 6 al 11, que yo sugiero que habla directamente a esa celebración que uno puede gozar del pacto matrimonial. Note las palabras que se usan aquí en esos versículos, ¿no? Versículo 6. ¿Quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto? Algunas cosas aquí, ¿no? Primero, en el original, en el hebreo original, sugiere como que ella está haciendo una pregunta: ¿qué es eso? Porque está a la distancia. Y el texto también nos sugiere y nos da un contexto geográfico, ¿no? Dice: ¿quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto? O sea, desde lejos está viniendo. Y mire la descripción que nos da ahí: como una nube de humo. Ya se imagina movimiento en un desierto que viene desde lo lejos y se aproxima, porque usted ve el polvo que viene desde la distancia. Esa es la imagen que nos está dando aquí. Luego sigue: ¿quién es el que viene perfumado con mirra e incienso y todo tipo de especias? No solamente está causando este movimiento dentro de la tierra, pero está dando una fragancia, ¿no? Luego, versículo 7, miren, es el carruaje de Salomón. Yo no vivo hablando así de esa manera, porque esto obviamente tiene un contexto Medio Oriente. Yo siempre busco, y cuando estudio la Biblia, trato de buscar aplicaciones en el siglo 21. Y lo único que yo pude recordarme de todo esto es que cuando Xochitl y yo nos casamos y rentamos una limusina, Y voy a ser honesto, ni tanto fue lo impresionado de esa limusina que yo no me acordé cómo se miraba y qué color es. Lo que más me importó es pasar tiempo con mi novia. Yo no le puedo decir que yo me recordé que dio una vuelta por este freeway y se fue por allá para llevarnos al templo y del templo a la recepción. No le puedo contar todo eso porque yo estaba tan enamorado, tan enfocado, de que Xochitl y yo estábamos en ese vehículo. Y esa es la imagen que aquí nos pinta, mire. Miren, es el carruaje de Salomón, es su limusina, rodeado de 70 héroes. Esos son héroes, y note bien la descripción que nos deja el versículo. Eran los mejores soldados, guerreros seleccionados, eran guardias de honor. Los mejores soldados ¿de dónde? De Israel. Tenían espadas y eran hombres hábiles. Eran guerreros con experiencia. Y cada uno de ellos llevaba una espada al costado. Estaban listos para defender al rey contra un ataque nocturno. ¿Por qué? Bueno, allí en la mitología de Babilonia y de esos lugares del Medio Oriente, había un mito. Creían que durante las celebraciones entre un matrimonio habían espíritus que iban a atacar a la novia y al novio. Y habla acerca de esa imagen, aunque no está diciendo eso. Yo creo que lo importante aquí es entender que el novio está invirtiendo recursos, está invirtiendo protección, está comunicando provisión y está comunicando un valor a su amada. Póngase a pensar en esto. ¿Cuánto nos da el Señor? Dice Efesios capítulo 2. Versículos 11 en adelante, ¿no? Nos dice, antes nosotros estábamos perdidos, vivíamos en la oscuridad, vivíamos lejos, vivíamos en este mundo sin promesa y sin Dios. Y luego el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios, pero ahora en Cristo estábamos lejos, hemos sido acercados. Vivíamos en oscuridad, ahora estamos en la luz. Antes no teníamos promesa, pero ahora tenemos promesa. Y ahora tenemos a Dios en Cristo Jesús. Ahora, eso es importante, ¿no? Y luego versículo 9, miren lo que nos dice. El carruaje del rey Salomón está hecho con madera importada de Líbano. Sus postes son de plata, su techo de oro, sus cojines de púrpura. El carruaje fue decorado con amor. ¡Wow! En inglés usamos the love machine. ¿Pero qué está comunicando esto? Bueno, hermanos, está comunicando algo tan especial y tan bello cuando uno celebra una boda. Yo creo que si usted es joven, hay algo tan especial en una celebración. Sí, ¿no? Es un gastadero de dinero y hoy en día se puede gastar miles y miles. Yo no creo que necesitas que gastar miles en miles para una boda. Esa es mi opinión personal. Pero sí creo que es muy especial y bonito y es muy comunal cuando un grupo de gente puede testificar y ver la celebración que dos personas vienen a consumir, a ser consumado en un altar. Ante todo el público da un testimonio fuerte. Y esto es bello del matrimonio, porque no solamente viene siendo algo sagrado, viene siendo algo de valor. Viene siendo algo donde uno está expresando provisión. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestros votos, ¿no? Te amaré en buenas y en malas, enfermedad o en salud, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. No es hasta que las cosas se pongan difíciles o ya no siento que te amo. Es hasta que la muerte nos separe. Estamos expresando públicamente, articulando esos votos que estamos haciendo públicamente para que el pueblo pueda ver cuando el día que yo ya no quiero y me miren ahí en la barra tomando, hablando con otra mujer, me digan, oye, es tú, Pablo, ¿no eres esposo de Xochitl? ¿Verdad? Por eso es la importancia de hacer cosas públicamente. ¿Por qué? Porque públicamente expresamos a todo el mundo lo que somos por dentro. Y es lo que está pasando aquí. Ahora, ella termina diciendo en el versículo 11, salgan a ver al rey Salomón, mujeres jóvenes de Jerusalén. Lleva puesta la corona que su madre le regaló el día de su boda, el día más feliz de su vida. Ahora, si usted sabe la historia de Salomón, algunos comentaristas han sugerido que, bueno, pues Salomón, a través de sus 700 esposas y 300 concubinas, la pregunta que muchos teólogos se han hecho es que, ¿encontró él el amor de su vida? Porque recuérdese que el cantar de cantares significa el canto mejor entre los cantos. O sea, de los 1,005 cantos que escribió Salomón, este era el mejor. Yo no sé. Yo no sé si él, a través del Espíritu Santo, escribió esas palabras anhelando algo tan ideal que no encontró en sus 1,000 otras relaciones. Lo que sí veo son estas palabras que dice, el día más feliz de su vida. Pregunta, si vamos a interpretarlo alegóricamente. ¿Qué fue el día más feliz de su vida? Yo puedo decirle, regresando a Lucas capítulo 5, ¿usted sabe qué fue el día más feliz en la vida de ese papá cuando vio a su hijo pródigo regresar? Es más, el papá, ¿qué hizo el papá? Pónganle el saco de honor a mí, traigan y pónganle el anillo. Esto es como un anillo de honor. Cuando te casas, a veces se me olvida y lo dejo en la casa, por eso estoy considerando quizás ponerme un tatú aquí para que siempre cargue mi anillo. Pero este es un anillo de honor, ¿sí? Un anillo de honor. Y este anillo de honor me recuerda a mí del voto que yo hice públicamente en 1994, octubre 1 del 1994 en Los Ángeles, California, del voto que yo hice ante un público a mi esposa. Ese para mí era el día feliz, cuando yo vi a mi novia pasar y yo, wow. Pero ese papá dijo, vamos a matar el cordero más gordo, más fino. Vamos a comer, vamos a celebrar. ¿Y usted se acuerda las palabras? Porque mi hijo estaba perdido y hoy él ha regresado. El mismo canto que se escucha en los cielos cuando un inconverso se arrepiente y viene al Señor. Oh, qué día tan feliz. ¿Se acuerda usted su día tan feliz? Yo sí. Me acuerdo el día que Cristo transformó mi vida y llenó lo vacío de mi corazón. Aquel que ama mi alma, aquel que se dio por mí en aquella cruz, aquel quien derramó su sangre. ¡Qué día tan feliz! Finalmente, hermanos, hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero yo creo que hay un texto bíblico que nos demuestra este retrato en una manera muy, muy, muy hermosa. Vaya conmigo rápidamente a 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Y con esto voy a terminar y el músico, si gustan pasar, pásenle. Pero miren lo que dice. Así que, gracias a Dios, quien nos lleva hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como una fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Versículo 15, escúchelo bien. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Versículo 17 nos da la respuesta. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican por provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Qué nos dice? Yo creo que esto se puede culminar en la Santa Cena del Señor. ¿Por qué? Por varias razones, pero déjeme ofrecerle solamente una. Podría usar cualquier otro texto de la Biblia. En Lucas capítulo 22, versículos 17 al 20, el Señor estaba cenando con sus seguidores, en lo que nosotros conocemos como la última cena. Y estando en ese lugar, el Señor nos dice, Lucas, ¿no? Y si usted tiene sus elementos, tómelos a su mano. Pero ese día que estaban el Señor con sus seguidores, ellos estaban allí observando la Pascua. ¿Qué es lo que significa la Pascua? Regrese a Éxodo capítulo 12 y 13 y ahí usted va a encontrar el significado de lo que es la Pascua. Ellos estaban celebrando la cena de la Pascua. ¿Cuándo dice Lucas que el Señor tomó lo que era pan, lo partió y dio gracias a Dios? Esta mañana tome la copa, voltéelo al revés y abra la parte que contiene el pedazo de pan. Ahora, esto no es el cuerpo de Cristo, no se convierte en el cuerpo de Cristo, esto es sencillamente un pedazo de pan. Es un recuerdo, según Primera de Corintios capítulo 11, es un recuerdo. Esto solamente simboliza lo que Jesús iba a hacer. Y el Señor tomó el pan y lo partió y dio gracias a Dios. Y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes hoy es sacrificado. So, este pedazo de pan nos debería que recordar siempre la obra redentora en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Él tomó sobre Él, fue depositado el pecado que nos correspondía a usted y a mí. La condenación que nos correspondía a usted y a mí. Como dice Tim Keller, la ira de Dios cayó sobre Jesús a nuestra causa. Dele gracias a Dios, eleve su pan. Gracias, Señor, por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Qué recuerdo, Padre, de que tú diste tu vida, derramaste tu sangre, sufriste todo lo que tuviste que sufrir, el abandonamiento de tus seguidores, el rechazo del mundo, y aún estando en aquella cruz, exclamaste, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh Dios, recuérdanos de tu obra que hiciste en la cruz del Calvario. Y en esta mañana, Señor, lo recordamos y lo afirmamos con un fuerte amén. Amén. Tome el pan. De la misma manera, en Lucas, no solamente tomó el pan, pero tomó la copa. Ahora, si gusta, abra su copa y elévelo. Y dele gracias a Dios por la sangre de Jesús que fue derramado en la cruz del Calvario, quien nos limpia de todo mal. En efecto, el autor del libro de Hebreos dice, Por la sangre de Cristo, usted y yo tenemos entrada hasta el trono de la gracia, el trono donde está el Padre. Y entramos para recibir y obtener la gracia para nuestras vidas. Que esto recuerde que la sangre de Cristo no solamente tiene poder, pero también nos da acceso y nos reconcilia al Dios el Padre. Dele gracias. Padre, te damos gracias por la sangre que derramaste en la cruz. Por ella tenemos acceso a entrar al trono de la gracia, al trono del lugar santo, para recibir esa gracia. Ahora recibe, Padre, hoy este sencillo acto de recordar tu obra, tu sacrificio, tu muerte y el derramamiento de tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la copa. Recuérdese que el himno que vamos a entonar esta mañana es que Cristo lo pagó. Cristo lo pagó.